Por primera vez, la Fundación Bungiborn distingue con sus premios científicos a dos matemáticos. Se trata de Víctor Joay y Pablo Shmerkin, y precisamente con Pablo vamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Pablo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, buen día. Gracias a ustedes.
Bueno, en principio, felicitaciones por esta distinción que estás recibiendo. ¿Y cómo es esto de que sean distinguidos, justamente sean premiados por primera vez matemáticos por la Fundación Bungiborn? ¿Cómo tomas este premio?
Bueno, personalmente, además está decir que es un orgullo enorme, una gran alegría, y también fue una sorpresa muy grande, porque justamente yo ni siquiera estaba enterado que la Fundación este año había decidido premiar a matemáticos. Y como nunca lo había hecho, suponía que no le iba a hacer tampoco este año. Así que cuando me llamaron para decirme que había ganado, medio que no entendía lo que estaba pasando. Así que bueno, obviamente, o sea, estos son los premios ya más prestigiosos que se entregan en ciencia en Argentina. Así que realmente es una satisfacción muy grande en lo personal. Y también el hecho de que la Fundación haya decidido este año premiar a matemáticos me da alegría por mi disciplina.
¿Por qué crees esto, que es importante que se distinga justamente el trabajo de matemáticos? Porque a veces no se puede apreciar puntualmente cuáles son, digamos, las implicancias de que haya personas que estudien esta disciplina y que sean innovadores, y en el caso tuyo también en este sentido sea distinguido, ¿cierto?
Sí, yo creo que, digamos, quizás habría que preguntárselo a la Fundación, pero sí. Lo que me parece a mí es que es una idea de promover no solamente a los ganadores del premio, sino a la matemática en sí como una disciplina útil y necesaria para la sociedad.
¿Por qué crees vos como matemático que es una disciplina útil para la sociedad?
Más allá de la investigación que hacemos nosotros, me parece que la forma de pensar matemática es una forma de pensar que nos vendría bien a todos, en cierta medida, no es que todos tengamos que hacernos matemáticos, ni mucho menos, pero los matemáticos nos caracterizamos en cierto sentido por ser muy desconfiados. Para creer que algo es verdad necesitamos una evidencia incontrovertible. Entonces, en estos días que nos llegan torrentes de información de todos lados, al final uno no sabe que es verdad y uno no sabe que no es verdad, la forma crítica, el pensamiento crítico que tenemos los matemáticos creo que ayudaría un poco a tener cuidado y a poder analizar mejor todos estos torrentes que nos llegan de todos lados.
Esto quiere decir que la matemática puede aplicarse en diferentes ámbitos, con diferentes objetivos también.
Además está decir que hoy en día toda la sociedad tecnológica moderna está basada en matemática. O sea, el hecho de que estemos hablando ahora por el teléfono, de que estemos saliendo por la radio, las computadoras, o sea, toda la tecnología está basada en desarrollos físicos y matemáticos. Eso por un lado, o sea, la matemática, por más que uno no la vea, está absolutamente en todos lados en el mundo contemporáneo. Ahora, eso no significa que uno tenga que entender dónde está la matemática detrás de los celulares o detrás de la radio. Uno lo puede usar sin comprenderlo. Lo que me parece más útil de la matemática para la gente no es tanto eso, sino justamente la idea, o sea, el concepto matemático de cómo pensar. Los matemáticos nos gusta tener definiciones muy precisas. Cuando estamos hablando de un concepto, todos tenemos que estar de acuerdo de qué significa este concepto. Cuando tenemos, algo recto, no es una recta, una curva siempre igual como un círculo. Tiene mucha más complejidad, mucha más irregularidad. Y aparte esa complejidad está en todas las escalas. O sea, si uno mira un pedacito muy chiquito de un fractal, si uno pone una lupa o uno hace un zoom en un pedacito de un fractal, uno vuelve a ver otra vez esa complejidad y vuelve a ver algo que es igual o parecido al fractal entero. O sea, los fractales tienen lo que se llama autosimilaridad. Partes chiquitas se parecen al todo. Un ejemplo que te puedo dar para orientar un poco a los que se perdieron con esto son los árboles.
A ver.
Ahora quizás en invierno un poco menos, que se cayeron las hojas, pero un árbol tiene el tronco principal, del tronco principal salen otros troncos, después otros más chiquitos, después otros más chiquitos.
Sí.
Y si uno mira uno de los troncos más chiquitos y lo piensa aislado del árbol, pensemos solo en un tronco secundario, que a su vez tiene sus troncos más chiquitos y sus hojas, tiene la misma estructura que el árbol entero, solo que a una escala más chica. Eso es lo que caracteriza un fractal.
Pablo, esto tiene diferentes aplicaciones, y en qué puede aplicarse, más allá obviamente de la investigación y el trabajo en sí mismo.
Sí, mi trabajo particular es teórico. O sea, yo soy lo que se llama un matemático puro.
Sí.
Yo personalmente no busco aplicaciones, no porque no me interese, porque me parece fascinante, yo no te voy a contar alguna, sino porque un poco no es lo que me sale. El área de la geometría fractal tiene muchísimas aplicaciones. Las cosas no están aisladas, no es que las personas que las aplican están en un mundo y yo estoy en otro y estamos desconectados.
Sí.
Toda la ciencia y la tecnología es un conjunto, es una unidad de investigadores y estamos todos conectados. Eso es algo que me parece importante mencionar, ¿no? No es que está la ciencia teórica por acá y la ciencia aplicada por allá.
Sí.
Está todo conectado. Entonces yo personalmente no busco directamente aplicaciones, tengo colegas que sí lo hacen. Y las aplicaciones de la geometría fractal son, hay muchísimas. Por ejemplo, en medicina se aplican un montón. Los fractales se pueden medir de alguna manera por algo llamado dimensión fractal, que es un número que, a diferencia de la dimensión usual, no tiene por qué ser un entero. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Un plano tiene dos dimensiones. Pero un fractal puede tener dimensión 2,38. O sea, puede ser cualquier número. Y ese número indica, en cierto sentido, la complejidad de la forma fractal. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que se midieron esta dimensión para tejidos cancerosos y no cancerosos, y los tejidos cancerosos tenían una dimensión fractal más grande. Es decir, que por medio de las herramientas matemáticas de la geometría fractal, uno puede distinguir un cáncer de un tejido que todavía no se convirtió en canceroso.
Ajá.
Y eso, a su vez, potencialmente puede permitir comprender mejor y eventualmente entender por qué los tratamientos no funcionan y cómo habría que hacer para que funcionen. Porque la dimensión más alta lo que está diciendo es, en cierto sentido, que el tejido se pliega sobre sí mismo de forma muy compleja, y eso puede contribuir a que una droga, que uno intente que entre, no pueda entrar.
Seguro.
Entonces es algo que, a su vez, puede ayudar a guiar nuevos tratamientos.
Seguro, súper interesante, Pablo. La entrega, Pablo, del premio de la Fundación Bungiborn es esta tarde en el CCK, ¿cierto? A las 7 de la tarde.
Así es.
Bueno, y recordamos entonces cuáles son los títulos que tenés. Estudiaste aquí en el país, después te fuiste y luego retornaste para seguir trabajando, ¿cierto?
Así es.
Uh-huh. Y sos investigador adjunto en el CONICET también.
Así es, uh-huh. Sí, sí.
Está bien. ¿Y cuánto hace que retornaste al país?
En el 2003. Estuve afuera 12 años, me fui en el 2001, volví en el 2003.
En el 2003. ¿Y seguirás trabajando acá?
Por ahora sí.
Por ahora sí.
Obviamente hay un montón de desafíos que tiene este país, particularmente ahora, quizás un poco más que antes,
sí.
Pero bueno, este premio justamente es un espaldarazo para indicarme que voy en la dirección correcta.
Un gran estímulo, seguramente. Queremos agradecerte y felicitarte nuevamente, Pablo Smerkin, matemático, por esta distinción de la Fundación Bungiborn. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vos, hasta luego.
Hasta luego.